1:06 de la tarde. Sigues en la mañana en Teruel y contigo ahora María Basarte, que te actualiza toda la información. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de la minería un día más porque el gobierno prevé reducir este año un 30% la producción de las minas de Aragón al no repartir la cantidad de la mina de Endesa en Estercuela al resto de los pozos aragoneses. A esta hora, hace unos escasos minutos, terminaba la reunión entre el consejero de Industria, Arturo Aliaga, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el siguiente informativo les contaremos el resultado, y también a esta hora están reunidos los sindicatos mineros con los municipios en busca de apoyos sociales en caso de que sea necesario. Javier, se lo contamos todo a las 2:20.
Gracias, María. 2:20, María no abandona el estudio de Cope Teruel porque tiene Sudacope.
La mañana.
Cope Teruel, estar informado.
1:06. Estás en Cope Teruel, 106.7 de la frecuencia modulada, también en cope.es/Teruel. Y la temperatura en estos momentos son 15 grados.
No sé cómo lo hacen, pero saben tomarse el tiempo justo para que las cosas salgan adelante. Yo trabajo mucho, pero ellos también.
Como siempre, como siempre.
No sabíamos cómo ponerla en marcha, no teníamos casi nada.
Eso sí, mucha ilusión y un montón de ideas.
Ellos nos dijeron que sí. Como dice mi padre, como siempre.
Como siempre.
Todo es cuestión de confianza, imaginación y compromiso. Estamos contigo y te apoyamos, como siempre. Caja Rural de Teruel.
Menos mal que tenemos la Rural.
La mañana.
Cope Teruel. Estar informado.
Toda la información municipal con el Ayuntamiento de Teruel.
El Ayuntamiento de Teruel pone a disposición de los ciudadanos un teléfono oficial para solicitar el servicio municipal de taxi. Este teléfono funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Si necesitas desplazarte en taxi, llama al 978-61-75-77, 978-61-75-77, y te van a facilitar el medio de transporte requerido. Y te recuerdo que la Oficina Municipal de Información al Consumidor permanece abierta en la planta baja del Ayuntamiento de Teruel de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También se atienden consultas por teléfono o fax en el 978-61-72-25 o por correo electrónico en consumo@teruel.net. La convivencia ciudadana es cosa de todos. Recuerda que la ordenanza municipal prohíbe el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública. Hay una recogida de enseres dos viernes al mes, previa llamada al teléfono 978-623509, donde te indicarán el día de recogida más cercano. Los enseres tienen que depositarse el día anterior por la tarde en el contenedor más próximo. Respetar las normas nos beneficia a todos.
Ha sido una información del Ayuntamiento de Teruel.
La mañana.
Cope Teruel. Estar informado.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En la mañana de Teruel hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
Dacope, la Casa de la Música, los viernes a 1:05 con Sergio Guarné.
Y también con nuestra compañera María Basarte, que nos acerca y coordina este programa cultural musical.
Un viernes más, hacemos protagonista de la música Sergio Guarné. Buenos días.
Hola, buenos Gracias.
Saludamos también a nuestro invitado de esta semana, Víctor Rebullida. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, este compositor zaragozano lleva años dedicado a la tarea con composiciones que han interpretado desde la Orquesta Nacional de Cámara de España, la de Radio Televisión Española, a la Sinfónica de Madrid o a la de Cámara del Auditorio de Zaragoza, por nombrar solo algunas, dirigidas por prestigiosos directores y también por un importante plantel de solistas y conjuntos de cámaras en diversos lugares de la geografía nacional e internacional. Tienen numerosos premios. Destacamos, por ejemplo, dos premios de las GAE para jóvenes compositores, el premio Reina Sofía de Composición, el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, por ejemplo. También recibe encargos de diversas agrupaciones y ha puesto música, audiovisuales, a espectáculos de teatro o de danza y forma parte del equipo multidisciplinar del Centro de Investigación de las Artes Escénicas, El Artefacto. Además es compositor y arreglista de residente y asesor artístico de la Orquesta de las Esquinas de Zaragoza. Nada menos, que casi tengo que coger aire, ¿eh?, para decir todo y lo mucho que me dejo en el tintero, Víctor. ¿Cómo te das cuenta un día de que puedes dedicarte a la composición?
Eso no se da cuenta uno. Eso entra y vas avanzando y, bueno, pues las cosas van saliendo. Así pueden salir bien, salen mal. Pues bueno, en mi caso creo que no me puedo quejar, que ha ido bien.
Hoy podemos decir que tenemos a uno de los compositores de referencia, autores aragoneses, y mi primera pregunta que quería hacerte, Víctor, es: ¿a qué edad piensas, quiero dedicarme a la composición, no quiero ser un intérprete, quiero que la gente conozca mis composiciones y que la gente le pueda escucharlas?
Ajá, bueno, ya como he comentado, no es que sea un planteamiento, porque yo pues mi formación fue pues como instrumentista, como intérprete de guitarra, haciendo la formación normal en el conservatorio. Únicamente que sí que es cierto que yo era bastante indisciplinado para el estudio técnico, y entonces a mí el trabajo con mecánico y disciplinado que tiene que hacer un intérprete con el instrumento, de estudios, escalas, técnicas, no me gustaba mucho. Todo lo que me dedicaba era a coger partituras y a tocar música directamente, ¿no? Lo cual quizá me perjudicó en la técnica, pero me benefició en otras habilidades interpretativas, de lectura, de improvisación, que luego pues me llevaron a que, pues no sé, pues a lo mejor como por cierta inquietud, casi se me quedaba pequeño, ¿no?, aquello. Entonces yo lo que hacía era empezar a imitar y a escribir cosas que sonaban a lo que yo tocaba con la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea no te planteas nada de ese tipo, simplemente sí que es cierto que asumes no lo que vas a hacer, sino quizá lo que no vas a hacer. El mundo de la interpretación del concierto pues tampoco me satisfacía mucho. Entonces, bueno, llega el momento en el que tengo una oportunidad en el conservatorio, estudiando armonía, contrapunto, pues de conocer a gente que, bueno, pues me da ciertas pautas de trabajo y de investigación que yo no desconocía. Y bueno, pues bueno, digamos que fueron el farolillo adecuado para que yo en ese momento ya descubriera por dónde iba a ir mi camino.
¿Qué hace falta para ser un buen compositor?
Pues no lo sé. De partida hace falta, yo creo que es imprescindible un gran conocimiento técnico de la materia. Nadie puede hacer botijos sin conocer las tierras ni cómo manipularlas, ¿sí? Pero yo creo que hay que tener una técnica muy grande y luego tener ideas. Suena un poco poético o tópico esto de decir tener algo que decir, ¿no? Que se dice muchas veces, no, es que hay que tener algo que decir. No lo sé. Yo pienso que es una, como son cosas que van intrínsecas al carácter de cada uno. Yo creo que de momento tener ideas, ganas de escribir, de no sé, quizá la escritura es también un poco de investigación. No lo sé, es como ser un cocinero, ¿no? Porque a un cocinero le gusta estar en la cocina en lugar de estar quizá en la mesa sentado, que es que le pongan el plato y disfrutar de la comida. Le gusta meterse en el barro de tener que hacerla. Pues imagino que, bueno, pues es un caso similar.
Como buen cocinero que estás hablando, ¿qué prefieres? ¿La cocina tradicional? ¿La cocina...? ¿Tu forma de componer estaría más cercano de Carlos Arguiñano? ¿O estaríamos más hablando de Ferran Adrià?
Pues me gustan los dos. Yo es que me gusta tocar todos los palos que puedo, ¿no? Siempre tengo inquietud y curiosidad, tanto en lo musical como en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también, bueno, sí que es cierto, es una para mí pienso que es una de las características de cualquier artista, especialmente uh-huh. creador, ¿no? Tanto en música como en otros terrenos artísticos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, yo he hecho mucho Ferran Adrià, en otros momentos he hecho Carlos Arguiñano, quizá ahora estoy en una fase más Arguiñano, pero con las enseñanzas de un Adrià, que yeah. ahí es donde encuentro quizás más el reto, conseguir que la música que hago llegue a más gente sin dar pasos atrás, es decir, utilizando pues lo que conozco, todo lo que he aprendido, todo lo que he trabajado, las técnicas que he trabajado y bueno, y crear pues también lo que se dice siempre, ¿no? Mi lenguaje, mi estilo propio, ¿no?
Yo como intérprete hay que decir que la música de Víctor Rubilla es una música bien escrita, muy bien escrita. Yo he podido conocer su música y hay que decir que tiene temas muy muy agradables, muy 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 buenos y que realmente sabe componer muy bien. O sea, realmente es uno de los compositores que yo he podido escuchar contemporáneos de ahora que escribe música muy buena. Y es curioso porque muchas veces los intérpretes es nuestro primer compositor que pasa por el programa. Los intérpretes siempre tenemos a alguien en nuestra cabeza que nos ha inspirado. Siempre tenemos intérpretes. Un buen trompetista tiene que conocer a Maurice André, igual que un buen pianista tiene que conocer hoy en día a Barenboim, Boyne, o tiene que conocer a muchísimos intérpretes, ¿no? ¿Quién te inspira a ti para componer? ¿Quién ha sido de tus compositores preferidos?
Se ha ido por periodos. Pasamos nuestros sarampiones, según periodos. Entonces yo he tenido, siempre digo que no soy mitómano, o sea, no adoro a compositores en sí, me gustan más obras, periodos, trabajos suyos, todos tenemos nuestras obras buenas y nuestras obras menos buenas. Entonces, bueno, yo he tenido periodos en los que me han gustado compositores americanos, de George Crown, he tenido mis periodos polacos, mis periodos Lutoslawski y entorno, he tenido mis momentos de admiración a Ligeti, bueno, pues por citar, pero también me encanta la manera de trabajar, la inspiración y la frescura de la música de un Leonard Bernstein, compositor.
Ajá.
Y pues, ¿cómo se podría decir? Infinidad, ¿no? Porque es que digo, esto va a periodos, ¿no? Según lo que estás trabajando y en ese momento el conocimiento que tienes o con la gente que contactas, te encanta. O sea, te puede gustar un momento determinado, depende, descubres determinados trabajos de John Adams que a lo mejor no son los más conocidos, los más populares, y dices, ostras, qué trabajo, qué cosa más interesante, ¿no?
Estamos hablando sobre todo autores del siglo XX.
Sí, bueno, es que bueno, a los clásicos va a decir eso, como la mil y la valentía se le supone, ¿no? Bueno,
yeah.
Sí, cosa está. Yo entiendo, bueno, un poco, claro, yo veo la música pues como un poco veía Stravinsky, ¿no? Una evolución sin ruptura con la tradición. Entiendo que todo es una evolución, evidentemente cuando tú te inspiras o te gusta un autor de estos, algo tiene, ¿no? Como se decimos nosotros, algo tiene el agua cuando la bendicen, o sea, algo tiene ese autor y ese autor es que ha vivido ya y ha procesado de determinada manera la tradición y los compositores anteriores, o sea, es que al fin de cuentas todos deberíamos y creo que cualquiera que se esté dedicando a este oficio tiene todo el bagaje histórico desde las tibias de las cuevas, ¿no? Prácticamente acumulado.
Al margen de los autores, ¿qué sirve de inspiración a la hora de componer?
Al margen, bueno, de esto, pues todo, la vida. Es la vida. Es decir, esto bueno, pues, igual que cada maestrillo tiene su librillo, bueno, la frase esa que se atribuye una vez a Stravinsky, otra vez a Schoenberg, de que la composición es el 90% transpiración y el 10% inspiración, pues ciertamente la composición es un trabajo muy muy técnico y muy mecánico, aunque entonces claro, la inspiración, pues sí, bueno, siempre hay algún pequeño elemento que te puede ayudar, pero muchas veces no, muchas veces las obras parten en base a una necesidad escénica, digamos, ¿no? O escénica, bueno, puedo decir escénica en el caso de que sea una música escrita para no solamente por una interpretación en concierto, sino para un otro tipo de espectáculo escénico. Pero bueno, pues normalmente las obras hoy por hoy te suelen venir por peticiones, por encargos, y siempre tiene una serie de condicionantes ya que, bueno, pues te empiezan a limitar un poquito las condiciones. La inspiración, pues bueno, pues muchas veces son cosas muy, muy, iba a decir, indescriptibles e incontables, ¿no? Y además, durante las obras, por lo menos en mi caso, evolucionan muchísimo en el proceso de creación. O sea, aunque surjan en base a una idea o cosa, lo que decimos, una inspiración en algo, generalmente acaban siendo todo lo contrario, y se han cruzado tantos cables entre medio que luego cualquier parecido con el principio es coincidencia.
Ajá. Y luego, como compositor, Víctor, que decías ahora muy bien que muchas de las cosas que compones son por encargos, pero tú, como compositor, ¿qué es lo que más te gusta componer? ¿El repertorio orquestal, el repertorio de cámara, solístico?
Cualquiera. Normalmente, hoy en día, los compositores escribimos mucho formaciones de cámara por una cuestión práctica, ¿no? Evidentemente, acceder a orquestas es complicado porque es caro. Y entonces las orquestas casi quedan reservadas a determinados autores que, bueno, pues que están en otro nivel y se mueven con otro tipo de contactos. A mí me gusta escribir para cualquier formación. Bien, es cierto que debido a la escasez del instrumento, o de la accesibilidad al instrumento orquesta sinfónica, me gusta mucho escribir para orquesta. Entonces, bueno, ahora mismo, pues igual, hace poco se ha estrenado una obra sinfónica mía, que satisface mucho, la verdad, porque la orquesta es muy llamativa, es un instrumento compuesto por muchos instrumentos, a su vez, que da mucho juego tímbrico, sobre todo de color, que es algo que a mí personalmente me interesa bastante.
Y como compositor de referencia a nivel aragonés, ¿qué opinas de que Aragón, por ejemplo, no pueda tener más formaciones orquestales, tanto jóvenes como profesionales, para que también haya una oportunidad para los muchos compositores, en tu caso compositor, directores, cantantes, solistas que estén saliendo de la región? ¿No opinas que es necesario que haya una evolución y que se generen más?
Es imprescindible en Aragón y en todos los sitios. Cuanta más gente haya haciendo arte, haciendo cultura, y en el caso concreto de la música, mejor. Pasa es que, bueno, yo creo que aquí tenemos carencias de base, o sea, desde base social, digamos, de afición. Hay afición, lo que pasa es que quizás no haya la cantidad de afición suficiente como para digamos, mantener como público a muchas formaciones, pero eso no quita, que sí, eso no tiene que ser un apriorismo para no que no haya, pues, para que este tipo, las tipos de formaciones siempre tienen que tener apoyo, ayuda, pero vamos a ver cómo, a ver las ailas, es decir, pues por ejemplo ahí en Monzón tenéis la orquesta,
sí,
la Osmo y tal, que es una orquesta que funciona, y reúne a un grupo bastante grande de gente, que es una orquesta sinfónica. Bueno, formaciones ahí por aquí funcionando y tal. Nosotros en el Teatro de las Esquinas tenemos una pequeña orquesta de cámara, totalmente privada, el que se está haciendo público, un pequeño público, poco a poco, porque el proceso es muy lento, y sí que es cierto que hay un público. Lo que pasa es que no es un público, no es una gran capital de esta, que aunque solamente sea por cantidad de habitantes, el volumen que pueda ir a una actuación sea mucho. Pero yo creo que debería de haber más formaciones, y luego siempre se necesita un apoyo. Evidentemente, en este momento la coyuntura hace que el apoyo público pues sea, vamos a decir, que cero o muy pequeño. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, que pues bueno, la mayoría de las actuaciones que puedan hacer todas estas formaciones tienen que ser actuaciones sin caché. En base a los ingresos de taquilla, el incremento abusivo del IVA a la cultura ha terminado de dar la puntilla a iniciativas de este tipo. Entonces, ahora está muchísimo más difícil que antes que puedan surgir, y sobre todo mantenerse en el tiempo formaciones, pues en este caso musicales.
Y yo, como la última pregunta, además es una pregunta bastante, creo que nos hacemos muchos músicos y muchos oyentes en general. Y tú, como creador, como una persona que tienes una idea, ¿qué opinas? O si tienes alguna opinión muy establecida sobre la piratería, sobre las composiciones que están haciendo, sobre sobre la Sociedad General de Autores y sobre todas estas cosas que yo creo que a mí, por ejemplo, como intérprete, yo sí que veo necesario que de alguna u otra manera se cuide al compositor y se cuide que esa persona que tiene una idea y que ha trabajado durante X horas haciendo un proyecto, bueno, pues de una u otra manera hay que mimarlo, ¿no?
Hombre, yo creo que de partida, volvemos un poco a lo de antes, esto es un tema que parte en la escuela, es un tema de educación, o sea, es un tema de educación y de respeto al artista, al creador, es una de las cosas, las cosas que hay que educar a las futuras generaciones, ¿no? O sea, que eso de partida. Tenemos un problema también, es un problema de base. Bueno, pues ahí tenemos muchas ideas. La Sociedad de Autores, pues bueno, iba en una buena línea, luego pues se torció, y yo creo que en lugar de explicar a la sociedad y acercarse a la sociedad, pues lo que ha hecho ha sido romper el pequeño lazo que pudiera haber, ¿no? Y si antes la sociedad no conocía a la Sociedad General de Autores, luego la ha conocido, pero por lo malo. Entonces, bueno, luego el apoyo a los autores, ahora mismo la situación, como decía, volviendo a la situación económica actual, pues por ejemplo los autores vivos, no decir contemporáneos, autores vivos, escriban el género que escriban, pues están condenados a salir de lo poco que estaban en los programas de conciertos, porque claro, un compositor muerto no hay que pagar derechos de autor, a uno vivo sí que hay que pagar. Entonces, las circunstancias en las que se programa ahora, pues nos están sacando de las programaciones, ¿no? Por la política de derechos de autor que existe, que bueno, pues en otros países como en Francia lo han solucionado de una manera un poquito más inteligente para no perjudicar a los autores vivos. Entonces, bueno,
por ahorrar costes, ¿no? Básicamente.
Sí, evidentemente. O sea, si hay un porcentaje de taquilla que tiene que ir a los autores programados que tienen en vigor los derechos de autor, pues entonces el programa a más Beethoven y más Mozart, que ni que pagarle. Entonces, así es, con lo cual estamos condenados a la muerte.
Está claro.
Voy a tener que escribir nuestras obras con librerías virtuales.
Ya.
Discos ordenados.
Bueno, pues, y hoy, María, había elegido Víctor tres piezas que quería dar a conocer a nuestro público, ¿no?
Sí, son tres fragmentos de tres piezas que él ha compuesto. Uno es una obra para dos coros de metal, compuesto para la Wind Orquesta de Zaragoza en 2011. Tenemos también el cuarto movimiento del Requiem Trío, una elegía del poeta Miguel Hernández, y el tercer movimiento de una obra que creo que tú conoces bien, ¿no, Sergio?
Una obra, Urban Landscape, que es una obra que compuso para nuestro quinteto, y la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora para nosotros, porque trabajar con Víctor fue muy agradable y aprendimos mucho, y la verdad que es una obra que la gente tiene que conocer, y que animo a que muchos quintetos que se animen a tocarla.
Bueno, pues vamos a escucharlo. Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.